Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 de la mañana, y a continuación las noticias. El premio Osvaldo Payá Libertad y Vida 2017, que reconoce a 37 exmandatarios reunidos bajo la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, será entregado este jueves en La Habana. La activista Rosa María Payá ya se encuentra en la capital cubana. Iber Pacheco ofrece los detalles.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Iniciativa Cuba Decide entregarán el próximo jueves 8 de marzo el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida 2017 en una ceremonia que tendrá lugar en La Habana, en la casa de la familia Payá, en el municipio Cerro. Rosa María Payá, hija de Osvaldo Payá y quien preside ambas organizaciones, habló desde la capital cubana con Martí Noticias.
Estamos muy felices en la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia porque la Iniciativa Democrática para España y las Américas, IDEA, que recoge a 37 expresidentes de esta región, ha ganado el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida de este año. Y bueno, estarán en La Habana en la ceremonia de entrega de este premio. Aprovecho para invitar a toda la sociedad civil cubana, al cuerpo diplomático, a la prensa independiente, a la prensa extranjera acreditada a acompañarnos. Y también de la mención de honor que nos llena de orgullo al alcalde Antonio Ledezma.
Por su parte, la agencia EFE informó este lunes que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ganador de la edición anterior del premio, ha solicitado al gobierno cubano una visa para asistir a la ceremonia en memoria del disidente cubano Osvaldo Payá, fallecido en 2012.
El secretario general está invitado a llegar a La Habana, no solo a recibir su premio del año pasado, sino también a acompañar a los premiados en esta ceremonia de entrega.
El pasado año, el gobierno cubano le denegó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la entrada al país para recoger este galardón organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó al gobierno cubano una visa para asistir el 8 de marzo a la entrega del premio Osvaldo Payá, dijo a la agencia EFE uno de sus asesores. El año pasado, el régimen cubano le negó a Almagro la entrada al país para recoger el galardón. El gobierno también impidió la entrada a Cuba al expresidente mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena Marianne Alwin, quienes pretendían asistir a la ceremonia de premiación. El lunes se cumplieron 5 años de la muerte del líder del llamado socialismo del siglo XXI. Para muchos, Chávez despertó esperanzas en un principio. Media década después, el panorama que viven los venezolanos es de total desesperanza. Álvaro Algarra entrevistó en la calle y también consultó a diputados y analistas.
A 5 años de la muerte del expresidente Hugo Chávez, Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis social, enfrenta el fenómeno de hiperinflación, inestabilidad política y una pobreza que ha obligado a salir del país a millones de ciudadanos. Sin embargo, en las calles de Caracas, algunos de sus seguidores lo extrañan.
Para nosotros Chávez fue un padre, para nosotros Chávez fue canción y poesía, para nosotros Chávez fue agua bendita.
Pero al examinar los hechos, más allá de las emociones que evoca Hugo Chávez entre sus seguidores, la realidad venezolana habla de una nación muy diferente del nivel de desarrollo que, según el exmandatario, había alcanzado su país. Así lo describen las palabras del legislador opositor Juan Guaidó.
Lamentablemente, Maduro sencillamente heredó un mal modelo. Agarró además, como decimos en Venezuela, en las vacas flacas, es decir, en un momento de baja. Y no fue por eso el desastre, fue sencillamente que un modelo que no funcionó.
Luis Trincado argumenta, evidenciando las profundas diferencias que han polarizado a la sociedad venezolana y que también impactaron la vida política en el hemisferio.
El fracaso es rotundo y quien intente copiar en el modelo en cualquier sitio, no solamente de América Latina, sino cierta izquierda trasnochada en Europa, se van a conseguir con el mismo resultado.
Hoy Venezuela enfrenta otro proceso electoral que busca la reelección de Nicolás Maduro, pero las condiciones internacionales que favorecieron la retención del poder a Hugo Chávez ya no son las mismas. Álvaro Algarra, Caracas.
El programa DACA, que protege de la deportación a miles de inmigrantes ilegales que llegaron de niños a los Estados Unidos, continuó en vigor el lunes a pesar de la oposición del presidente Donald Trump. Por decisión judicial de Estados Unidos, continuará renovando los permisos de residentes para los llamados soñadores. Y finalmente, el líder norcoreano Kim Jong-un expresó en una reunión con enviados de Corea del Sur su firme disposición a mejorar la relación entre Pyongyang y Seúl y seguir avanzando hacia la reunificación de la península coreana. Según informó hoy la agencia de prensa norcoreana KCNA, Kim también invitó al presidente surcoreano Kim Jae-in a una cumbre que ya había sido propuesta el mes pasado por este último. El director de Seguridad Nacional de Corea del Sur, Chung Hee-yong, quien encabezó la delegación surcoreana, dijo hoy a su regreso a Seúl que ambas partes acordaron sostener conversaciones a finales de abril. La oficina presidencial surcoreana anunció también que los dos países establecerán una línea telefónica directa entre sus líderes. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. El próximo boletín a las 10 de la mañana.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Un feliz día para todos y mantengan la sintonía, que es lo más importante, que estén ahí escuchando.
Así ¿tú sabes una es. Cosa? Que ya por yo estar poniendo apodo, las cosas se me van.
¿Y
cuando
¿qué pasó?
Entré, el técnico que tenemos, yo lo iba a saludar de lo más afusivo y cariñoso. Y cuando él vino, yo no sé qué, yo le cambié el apellido o el nombre. Y ahora pasó? Yo no sé, ¿cómo tú te llamas?
Oye, para allá.
Delfín.
Pero yo le dije algo.
¿Qué te dijeron, Delfín?
Coca.
Es que ella le...
Yo le dije... Porque aquí hay una gente que yo antes le decía Coquito. Yo dije, Delfín Coca. Tenemos otro Coquito. Y se me quedó. Y ay, me dio una pena porque te saludé, pero no te dije como te había dicho.
Es el alemán que la acompaña todos los días.
No es el alemán, es que ya le cambia el nombre a todo el mundo.
Y el alemán le viene de vez en cuando.
A todo el mundo le cambia
galopante
el nombre.
Galopante viene.
Ya tú sabes. Bueno, pero así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Ay, muy buenos días, muy buenos días. Ya ven, amiga, con el, como dice Xilda, con el alemán que me está cogiendo.
Ay, claro que no. Bueno, pues al otro lado del cristal, ya saben, que nuestro técnico de audio. Hoy está Delfín, ¿cómo estás? Bien, bienvenido al caos de Con Voz Propia. Y en la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Bueno, comencemos hablándole a nuestras amiguitas que ya están mayorcitas de los 35 y se van acercando. No, Exilda, no me pongas cara. Bueno, pero es que sí, porque lo que vamos a hablar tiene que ver con la edad. Cuando tú tienes los 25, tú no tienes perimenopausia, te viene después. Chito, todas tenemos 25, somos eternas. Forever 21. Aquí hay una tienda que se llama Forever 21, que quiere decir por siempre, eternamente 21. Nosotras somos Forever 25. Bueno, pues sí, el periodo de la perimenopausia. Claro. Puede empezar ya después de los 35, los 40. Y bueno, es una época por la que toda mujer va a pasar, así que vamos a hablar un poco de ese tema.
Sí, pero se habla mucho de la menopausia, pero de la perimenopausia casi no se toca y la gente dice, bueno, pero ¿qué tengo yo? Que todavía estoy joven, que todavía me siento joven y tengo todos estos síntomas tan raros en mi cuerpo, ¿verdad? Bueno, La perimenopausia, como su nombre lo indica, es la antesala de la menopausia y aparecen ciertos malestares por los cambios hormonales. Tu cuerpo se está preparando para el fin de los años reproductivos y comienza todo el engranaje como que a caerse un poco. Las tuerquitas y las arandelas empiezan a caerse un poquito. Bueno, las mujeres comienzan la perimenopausia en diferentes edades. Todas no somos iguales, ¿verdad? Todas tenemos un ciclo diferente, pero bueno. Usted puede observar signos de progresión hacia la menopausia, como la irregularidad menstrual en algún momento cercano de los 40, pero ya quizás en los primeros ya usted puede comenzar a ver todos estos síntomas. Hay quien se adelanta mucho y los comienza a ver ahí. ¿Y por qué? Porque el nivel de estrógeno, que es la principal hormona femenina en el cuerpo, va a aumentar y disminuye de manera desigual durante esta famosa perimenopausia. Los ciclos menstruales pueden alargarse, pueden cortarse y puedes comenzar a tener ciclos menstruales en los cuales tus ovarios no van a liberar un óvulo. Es decir, que ya tú no vas a estar ya en una función reproductiva como tal. También se experimentan síntomas parecidos a la menopausia. En la perimenopausia tú puedes tener los famosos sofocos. Una amiga mía me decía, bueno, ¿y los sofocos por qué no son de frío y en vez de ser de calor? No, son bochornos o sofocos de calor. Puedes tener problemas para dormir y, por supuesto, hay sequedad vaginal. Una vez que han pasado 12 meses consecutivos sin el periodo menstrual, ya oficialmente ha comenzado tu menopausia y, por supuesto, el periodo de la perimenopausia que se conjuga con la menopausia también concluye. Ahora, los síntomas, como les dije, hay periodos irregulares, la ovulación se vuelve más impredecible, el lapso de tiempo de los periodos puede ser más largo, más corto, el flujo puede ser de liviano, intenso, e incluso tú puedes omitir algunos periodos en algunos meses. Si tienes un cambio persistente de 7 días o más, es posible que estés en esto que se le llama perimenopausia temprana. Ahora, si es un espacio de 60 días, ya estás en la perimenopausia tardía. Hay dos tipos: sofocos y problemas para dormir. Problemas de sueño se deben a sudores nocturnos, pero a veces el sueño se vuelve impredecible. Incluso sin ello, tú casi no puedes dormir, te sientes mal. Tienes cambios de humor, por lo tanto, las personas que están rodeando a estas mujeres tienen que tener en cuenta que sí, existen los cambios de humor, que la irritabilidad está ahí a flor de piel, que la depresión está ahí a flor de piel y que hay que intentar, pues, no sé, ayudar a estas mujeres a que pasen este periodo lo mejor posible. Hay quien a veces le dice, pero ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú me hablas así? Bueno, es un periodo difícil donde el cuerpo de una está cambiando y una no quiere estar así, con deseos de coger a alguien por el cuello. Pero
nadie quiere estar así.
Pero nos tocó y ahí estamos. Bueno, problemas de la vejiga, los problemas urinarios también van a ver con la perimenopausia. Puedes tener más infecciones urinarias, la pérdida del tono del tejido. También ayuda a que tú tengas incontinencia urinaria, que no puedas aguantar. Y eso es complejo y difícil también.
Pero tiene solución.
Por supuesto.
Hable con el médico.
Todo tiene solución en esta vida. Mm-hmm. Todo. Ahora
casi todo.
Bueno, casi.
Excepto la muerte y los impuestos.
Por supuesto, pero bueno, eso es como un 98%. Bueno, disminuye la fertilidad. La ovulación es irregular, ya tu capacidad para concebir va a disminuir. Sin embargo, y recuerden bien, mujeres, mientras tengamos el periodo, el embarazo aún es posible. Ah, sí,
exacto, aunque sea irregular.
Cuidadito con jugar con candela, que se pueden quemar pensando que no, que tienen periodos irregulares y no van a quedar embarazadas porque ya están en la perimenopausia, en la menopausia, en la premenopausia. Cuidado con esto, tienen que tener mucho cuidado. Si deseas evitar el embarazo, pues usen un método anticonceptivo hasta que no hayan tenido el periodo este de los 12 meses completo, que es un año, y bueno, ya después del año ya sí no hay problema. Hay cambios en la función sexual, el cuerpo cambia, los deseos cambian, usted va a cambiar completamente. Disminución de los niveles de estrógeno y usted comienza a perder hueso más rápidamente de lo que lo reemplaza. Ay, pero ¿por qué tantas cosas? Lo que aumenta el riesgo de osteoporosis, una enfermedad que causa huesos frágiles. Nos tocó, mujeres. Cambia los niveles de colesterol. Se me sube el colesterol, como la canción. Pueden disminuir mayormente lo que hacen es subir ese colesterol malo. Entonces, esto le puede contribuir a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y una disminución del colesterol bueno, lo que también aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca. Esto es la perimenopausia, que es la antesala de la menopausia. Y como ustedes ven, los síntomas se parecen mucho porque es como que está en el medio y ya tú estás más para allá que para acá. Y entonces, bueno, los síntomas se parecen mucho a los síntomas de la menopausia, pero no es completo porque todavía el que está en la perimenopausia, pues todavía está teniendo los periodos menstruales, irregulares o no, pero todavía los está teniendo. Después de 12 meses, ya si usted no lo tiene en un año, pues ya puede decir que está en la menopausia.
Así es.
Me quedo abismada.
A nosotros no, esas cosas no nos tiene que importar.
No, porque con los 25 todavía
no hay problema.
Bueno, pero son etapas de la vida.
Pero mira, vamos a llegar, vamos a echarnos fresco.
Óyeme, llegar quiere decir que estamos vivas.
Ya estamos ahí.
Ok, o sea, piénsenlo.
Y yo lo traje porque de verdad que de la perimenopausia yo nunca había escuchado. De los síntomas de la menopausia sí, pero de la perimenopausia no, porque a veces la gente se asusta, las mujeres nos asustamos cuando decimos, bueno, pero tenemos 40, casi, tenemos 30 y ya estamos en esto.
Sí.
¿Cómo es posible si yo todavía estoy joven, yo no estoy en esto? Y comienza la depresión y hay la irritabilidad un poco más y entonces es bueno que se sepa.
Que es claro que sí. Bueno, le queremos mandar un saludo a nuestra amiga Nailin, que nos escribió deseándonos un día maravilloso. Así que bueno, pues también para ti, Nailin. Y también queríamos mandarle un abrazo a nuestra amiga Idania Bacallao. Te mandamos un saludo, un abrazo y bueno, esperamos saber de ti prontito. Bueno, hablemos de los ataques de pánico que afectan a tanta gente. Y estos empiezan de repente. El corazón te late rápido, ¿no? Te sientes que el pecho se te va a salir el corazón por el pecho. La respiración se vuelve entrecortada. Hay gente que suda, tienen temor. La persona siente que se va a morir. Sin embargo, pese a lo que podría suponerse, no está padeciendo un problema cardíaco. Se trata de un ataque de pánico. Se estima que una de cada 20 personas sufre de estos episodios con una frecuencia que puede ir desde de vez en cuando, o sea, dos o tres veces al año, a 3 o 4 ataques de pánico al día. Esto es en casos ya extremos, ¿verdad? Si se presentan sin previo aviso, siempre se presentan sin previo aviso, por lo cual la persona desarrolla una ansiedad creciente que vuelve su vida un calvario. Esta patología, que está catalogada dentro de los trastornos de ansiedad, puede controlarse si se realiza el diagnóstico adecuado. Las estadísticas muestran que las mujeres somos más propensas a sufrir este profundo miedo sin causa aparente. El pánico, según la definición normal, es un miedo o temor intenso, pero para la medicina es una ansiedad aguda y extrema que se acompaña de marcados síntomas fisiológicos. En realidad, la traducción correcta quizás sería como un ataque de angustia. Dura unos 10 minutos y se manifiesta tanto psíquica como físicamente. El primer ataque generalmente ocurre luego de algún tipo de trauma, una pérdida importante, la muerte de un ser querido, un divorcio, una separación o otro tipo de trauma. Este trastorno afecta principalmente a las personas entre los 18 y los 40 años. Por sí solo, el ataque de pánico no es una enfermedad. En cambio, el trastorno de pánico se define por ataques de pánico recurrentes acompañados de un fuerte temor a que estos episodios se repitan. O sea, es miedo a sentir miedo. Bueno, las causas de esta patología aún no están del todo determinadas. En las personas que la sufren suelen encontrarse rasgos previos de ansiedad, miedo, inseguridad, dependencia emocional y una reacción exagerada ante situaciones de separación de los seres queridos. En los últimos años se han investigado los orígenes psiconeurobiológicos del trastorno y una teoría es que el trastorno de pánico tiene su base en una falla en los mecanismos de alarma del cuerpo que se disparan sin que exista un peligro externo real. Nosotros estamos todos preparados como seres humanos para reaccionar al peligro, ¿ok? Defendiendo al individuo de situaciones riesgosas. Ante una amenaza, una descarga de adrenalina estimula el sistema nervioso autónomo, que es el que gobierna las acciones reflejas, la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, la secreción de jugos gástricos, entre otros. Con el estado de alerta, se aceleran tales funciones para ayudar a la persona a escapar del peligro. Pero durante una crisis de pánico, el sistema nervioso autónomo se acciona sin ninguna razón aparente. Ante un ataque de pánico, la persona puede padecer varios síntomas. De todos modos, es el médico especialista el que tiene que diagnosticar y tratar este trastorno. Entonces, ¿qué pasa durante un ataque de pánico? Bueno, una ansiedad intensa, la persona siente miedo, palpitaciones, una presión en el pecho, temblores, siente que se está ahogando, hay personas que sufren de vértigo, se desmayan, sudan. Algunas personas, los síntomas son en el estómago, le dan náuseas, vómitos, dolor de estómago. Entonces, y tienen miedo a morirse, miedo a que algo les pase, a perder el control, a volverse loco. Como los ataques de pánico se desarrollan imprevistamente y son de corta duración, pues dicen que hay que actuar sobre ellos rápidamente. Existen fármacos y la administración de estos tiene que contar con el estricto control médico, además de acompañarse con una terapia psicológica que busque la causa de esta angustia y de estos ataques de pánico. La ayuda psicológica también ayuda a manejarse mejor ante un eventual ataque. También se le enseñan técnicas al paciente para cuando ya sienta, aquí me viene un ataque de pánico, esa persona pueda utilizar estas técnicas para tener un poquito más de control sobre ese momento. Ahora, aunque, como yo les dije, para dejar de sufrir ataques de pánico, se necesita tratamiento psicológico y en muchos casos el farmacológico. Una vez que el ataque de pánico ya se ha desencadenado, se pueden seguir estas técnicas, se las voy a dar, para controlar la ansiedad, para que esta pues no vaya a más. Dicen que el primer paso consiste en ser consciente de lo que está sucediendo. El mero hecho de comprender qué es lo que tú estás viviendo te ayuda. Comprender que es una reacción exagerada ante un estímulo del medio y esto te va a permitir reducir un poco el nivel de ansiedad. O sea, reconocer, ok, estoy pasando un ataque de pánico. En el segundo paso, se observan las sensaciones sin dejarse llevar por ellas. Es como una persona haciendo surfing cuando toma la ola, ok. Recuerda que las sensaciones que estás experimentando no son peligrosas, son extremadamente desagradables, pero no son peligrosas. Así que si te asustas más, solo logras amplificar las reacciones fisiológicas.
Para eso el trabajo con los psicólogos, porque es que uno tiene que aprender a contenerse y es difícil si uno no tiene los rudimentos que te da un profesional.
Exacto. El tercer paso consiste en observar la respiración y concentrarse en respirar con normalidad. Conecta con tu respiración. Tomas el aire tranquilamente por la nariz y lo expulsas lentamente por la boca. No se puede respirar deprisa porque entonces uno se... entonces viene la hiperventilación y bueno, eso es peor.
Peor.
Concéntrate en ese ejercicio de respirar por la nariz, inhalar por la nariz, expulsar el aire por la boca, tranquilista, y vas a ver que eso también te ayuda a, por lo menos, que no haya más estrés en esa situación. El cuarto paso es hacerte consciente de esos pensamientos irracionales que te dicen que las sensaciones de ansiedad son el síntoma de que algo horrible te va a pasar, ¿ok? hacerte consciente. Lo que estoy pensando no es realidad. Percepción no es realidad. El quinto paso consiste en desafiar esos pensamientos irracionales, sustituyéndolos por otros más adecuados a la realidad. Al realizar este paso se aprende a través este paso se puede aprender a través de la terapia. Esto es por eso es que es importante ir al psicólogo para aprender a sustituir pensamientos irracionales con los que son adecuados a la realidad. Entonces, el quinto, cuando comiences a sentir que los síntomas remiten, entonces tú piensas en algo relajante, en algo placentero, en una actividad, en un lugar, en una persona que tú quieres, algo que te ayude, ya la ola va, ya está calmándose, ¿no? Entonces tú vas pensando en cosas positivas, en personas positivas, para entonces ir tú también calmándote. El punto es que esto tiene solución, tú no tienes que vivir con ataques de pánico, tienes que ir a un médico que te ayude con terapia, con fármaco, con uno, con los dos, no sé, depende del caso, pero no te quedes sufriendo estos problemas porque no es necesario.
Pero ya cuando el ataque de pánico es permanente, ¿es que debes ir a un especialista o claro, si lo tienes una vez al año?
No.
No, cuando es permanente.
Cuando tú debutas con uno, ya tú estás marcado.
Debes ir a verte.
Empiezas a tener pánico ya. No en un ataque, sino tú tienes miedo a que eso se te produzca. Yo tengo una gran amiga que padece de eso y una de las cosas que le mandan es ponte contra la pared y con las manos toca la pared la pared para que
se sienta firme.
Segura, que algo te está aguantando. Okay. Si por casualidad te da un mareo y te caes al suelo, toca el piso y te tienes que dar cuenta que ahí hay una protección.
Claro.
Pero ya te tienes que empezar a que un psicólogo...
Lo primero es reconocerlo.
Un psicólogo te dé terapia, porque ese es el problema cuando tú tienes alguna deficiencia psicológica o psiquiátrica. El enfermo le cuesta darse cuenta.
Pero la gente que lo rodea, pues se tiene que dar cuenta.
Y hay que tener mano derecha, mano izquierda, no burlarse, no decirle, tú estás baba, tú no tienes nada. Que eso es una reacción muy de nosotros.
No. Y también el problema es que la persona que sufre ataque de pánico, entonces también empieza a sufrir de ansiedad social. No quieren salir de la casa porque tienen miedo de tener un ataque de pánico en la calle. Entonces la cosa se va enredando la madeja, así que mejor es buscar ayuda enseguida que te das cuenta de que estás sufriendo este problema. Nos escribió nuestro amigo Hugo, dice, hola mis preciosas, aquí estoy, muy buenos días, los ataques de pánico son lo más malo que hay, vivir con ellos es desesperante, puedes estar consciente, pero te asusta grandemente, ¿sí? Es verdad, amigo Hugo. Un abrazo. Nosotras nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Programa hecho a la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre los otros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Entérate. Entérate que uno de los géneros literarios más populares a finales del siglo pasado y principios de este es el costumbrista, que se caracteriza por el retrato e interpretación de las costumbres y tipos del país. La descripción que resulta es conocida por cuadro de costumbres, si retrata una escena típica, o artículo de costumbres, si describe con tono humorístico y satírico y cuando recrea algún aspecto de la vida. El artículo de costumbres es uno de los géneros más ampliamente leídos en el mundo latino, al parecer porque interpreta las hondas raíces de la raza y corresponde al gusto de la población por estos estudios que recrean la realidad circundante en todas las manifestaciones del arte. Los cuadros de costumbre se caracterizan por el acentuado localismo de sus tipos y lengua, el color localista, el énfasis en el enfoque de lo pintoresco y representativo en el populismo, en la sátira social con intención de reforma, en la infiltración del tema político-social, en la reproducción casi fotográfica de la realidad, con escenas a veces muy crudas y vocabulario rudo y hasta grosero. El cuadro costumbrista nació indisolublemente ligado al periodismo, quizá por su carácter popular y su anhelo de resaltar costumbres contemporáneas. El costumbrismo es un movimiento que, surgido de la literatura española, llega a Hispanoamérica y germina y crece en las artes en general, enriqueciéndolas con la frescura de cada país o región y elevando a niveles artísticos la sencillez y el quehacer diario, ofreciendo un extraordinario margen para el humor negro, la crítica y la sátira política. El costumbrismo trasciende en todos los países latinos y se globaliza en todas las expresiones del arte: la plástica, la danza, el teatro, la novela, incluyendo los medios masivos de comunicación, ya sea el radio, televisión, cine y, por supuesto, la red cibernética. Nuevas manifestaciones artísticas populares se han sumado a este género en el mundo anglo: el stand-up comedy, y en el mundo latino su homólogo, actuaciones unipersonales, que no es más que la representación de situaciones, chistes, anécdotas e historias cotidianas y críticas, satírico-políticas, costumbristas, recreadas por un solo actor. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que dijo: uno no puede pelearse con uno mismo, porque esta batalla tendría un solo perdedor. Lo voy a repetir: uno no puede pelearse con uno mismo, porque esta batalla tendría un solo perdedor. Mario Vargas Llosa.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Mercurio y Venus están hoy en tu primera casa, enfatizando los deseos de relacionarse con varias personas. Aprovecha toda la energía positiva del día de hoy para que arregles todos los problemitas, todas las situaciones tensas o difíciles que tengas. Vas a disfrutar mucho del contacto con tus buenas amistades y el amor hoy dirá presente en tu vida. Es decir, que los Aries hoy se pueden enamorar sin problema. Los números de suerte de Aries: el 49, el 21 y el número 47. Tauro, hoy estás muy espiritual. Vas a buscar ponerte en contacto con tu yo interior. Mercurio, junto a Venus, tu planeta regente, te lleva a participar en actividades en donde puedas ayudar a los demás por medio de tu palabra, tus consejos y tu presencia física. Con tu amor lo puedes todo, Tauro. Los números de suerte de Tauro: el 22, el 8 y el número 11. Géminis, Tony Simón, bienvenido. Toda actividad que tenga que ver con el público, como puede ser tu profesión o negocio, se va a favorecer muchísimo en el día de hoy. Compartirás más con tus amigos, con tu pareja, y vas a convertir a estas personas en tus mejores compañías. Mercurio y Venus, hoy está Mercurio y Venus ahí, iluminan la amistad, por lo que es buen momento para disfrutar de las mismas. Los números de suerte de Géminis: el 20, el 41 y el 48. Cáncer, los asuntos que te preocupan profesionales marcharán a las mil maravillas gracias a la influencia positiva de Venus y Mercurio, que están por ahí y están en tu casa número 10. No solo se exalta la comunicación, sino que te vas a beneficiar de aquellas personas que están en puestos importantes o de autoridad. Los números de suerte de Cáncer: el 29, el 20 y el número 41.
Leo, entras ahora en un periodo de crecimiento personal. Todo lo relacionado al arte llamará tu atención. Lo nuevo, lo nunca probado por ti, te atraerá mucho. Es un buen momento para viajar, ya que todo viaje, sea de placer o de negocio, resultará muy placentero, beneficioso y rico en experiencias agradables. Números de suerte: 31, 12 y 44. Virgo, las relaciones amorosas se exaltan gracias a Mercurio y a Venus. Habrá mucha pasión junto a tu amado y mucha comunicación a nivel de sentimiento. El dinero te llegará por medio de un socio o inversiones que tienes, por lo que estás muy bien aspectado y tienes un buen momento para solicitar ayuda si la necesitas. Números de suerte: 34, 25 y 3. Libra, tienes luz verde ahora para hacer y deshacer en cuestiones de amor. Venus y Mercurio te ayudarán a comunicarte mejor en tus relaciones sentimentales, extendiendo su energía a tus amistades, compañeros de trabajo y familiares. Muestra tu afecto. No faltará ahora en tu vida quien te responda. Números de suerte: 14, 54 y 6. Escorpión, tanto Venus como Mercurio ejercen ahora su influencia positiva en tu salud. Pero esto no quiere decir que abuses de comer de los antojos, especialmente de los dulces que te hacen daño. Toma el control de tu vida y mantente saludable. Es momento de poner las cosas en claro con tu pareja y resolver conflictos del pasado. Números de suerte: 13, 36 y 38.
Continuamos con Sagitario. Lograrás expresarte ahora por medio de las artes. Las relaciones amorosas se favorecen y la persona que llegue a tu vida te aceptará tal cual eres. Es tiempo de entretenimiento para ti con la entrada de Mercurio y Venus en tu quinta casa. Te sentirás con mayor libertad para llevar a cabo travesuras. ¡Ay, me salvé! Me puedo portar mal. Los números de Sagitario son el 2, el 9 y el 51. Capricornio, sigue tu intuición en todo y tu toque único será muy especial al momento de escoger aquello que embellezca tu ambiente. Cuando Mercurio y Venus transitan por tu cuarta casa, la que rige el hogar, aumentan tus deseos de compartir y llevar actividades en el mismo. Cuida tu sistema digestivo, ya que tendrás tendencia a comer demasiado. Los números de Capricornio, 41, 13 y 8. Acuario, tu vida social se enfatiza con Venus y Mercurio en tu casa de la comunicación. Descubrirás el amor que te tienen aquellos que comparten junto a ti. Nada quedará a la imaginación, ya que tú estarás muy expresivo. Apreciarás de manera muy especial todo lo que te rodea. Los números de Acuario, 33, 41 y 37. Y por último, Piscis. Mercurio y Venus se mueven a tu casa del dinero, lo que te llevará a hacer transacciones, negociar, buscar gangas y ofertas y atraer la prosperidad. Sabrás tratar a las personas de una forma muy especial y poseerás el don de convencer a otros. Atraerás el dinero fácilmente. Los números de Piscis son el 10, el 4 y el 38. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 545, 545. El de la mañana, 874, 874. El pick 4 de la noche, 9970, 9970. Y el de la mañana, 7538, 7538. Así que, bueno, hablemos de un... Yo no estoy muy segura si yo voy a pensar que esto es algo positivo o no, pero un cartel feminista.
Sí,
sí. Sí, pero si es un cartel de esos de droga.
¡Ay, chica!
¡No! ¡Ah!
Ay,
¡un póster! ¡Un póster!
¡Ay,
un cartel! ¡Oh,
¡ay, Dios mío! Amiga, el alemán no está solo conmigo.
Un póster. Yo les dije que hoy era el día del caos de combos bueno. Propia. Yo leí cartel y yo pensé en un cartel de drogas. Un cartel feminista. Ay, chica, pero no me
viendo,
gusta eso. Que la mujer
estás viendo es mucho Netflix, estás viendo mucho Pablo Escobar.
Estoy viendo mucho a Pablo Escobar.
Narcos y todas esas cosas.
Antes de que empiece, no. Creo que tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días, corazones.
Hola, Uya.
Aleluya.
Chan chan.
Ahora sí que el caos se puso mejor.
Ahora sí se rompe el corojo.
Ay, ay, ay.
¿Cómo estás, Laura?
Bueno, yo muy bien. Sí. Aquí en su lugar, en su país.
Ajá.
Llegué el sábado.
Ajá.
Por la noche de Colombia.
Al fin,
Edcita. Uh-huh.
Te entiendo, fin. Sí, mija, al fin.
Me tuve que poner durita, como ustedes saben que yo soy, pero llegué.
Bueno, así es.
Durita.
Mira, tú estás hablando por auricular o estás hablando, tienes el teléfono en el oído.
No, estoy hablando aquí, mi mamá está aquí oyendo lo que usted...
Ah, por eso, porque estás en altavoz, sí.
Para que las oigan.
Ah, está bien, hola.
Un saludo.
¿Cómo andan?
¡Felicidades, mamá!
Gracias.
Bueno, Laura, entonces, ¿y pero que viniste sola?
Sí, tuve que venir sola, tú sabes, mi gente se quedaron allá.
Uh-huh.
Tú sabes cómo es esto, una travesía un poco difícil.
Sí.
dolorosita, desgastante.
Totalmente.
Mentalmente, pero bueno, aquí ya estoy.
Ok. ¿Y cuánto tiempo?
Ya por lo menos el hermano Plin que queda salió de mí.
Ya, sí, ese es un chiste.
Ah, oh, sí, pues no, ese como que me pasó así por encima de la cabeza y no lo entendí.
Ya entendí. Nosotras le explicamos ahorita.
Ellas son mis traductoras.
Ven acá y el viejo entonces.
Bueno, el viejo, ¿qué viejo, Vicky?
El que, tuyo, que no. Te toca por la libreta.
Dile que no es tan viejo.
Ah, hija, allí se quedaron los tres. Allá se quedaron los tres, tú sabes.
Ah, bueno.
Hasta nuevo aviso.
Poco a poco.
Poquito a poco, uh-huh. Sí, sí. Poquito,
sí,
poco.
Claro.
Poquito a poco. Vamos a ver.
Fuerza y fe que las claro. Cosas se consiguen.
Tú vas a ver.
Así mismo. Como sea, ay. Se me olvidó porque estoy arreglándole el cuarto a mi mamá. Tú sabes que yo llego...
¡Ay, pobre señora! Le llegó la revolución del agua, la comodo, el barrido. Oye, cuidado donde está tirando agua.
No. Dijeron que no. Pero cogió un pomo de maní para botar y no sabe dónde lo dejó. Digo, claro, si estás pendiente a mí. Imagínate tú. Les iba a decir que, por favor, toda la gente de Cuba, que no tenía tiempo, estuve 20 días, 21 días yendo a la Embajada de Colombia todos los días. No tenía tiempo para llamar a nadie, ni para mandar mensaje, ni para mandar correo, que me disculpen. Porque allí de verdad que hay que tener los pantalones bien puestos, porque si te mareas un momentito, te quedas en tierra.
Ay, mija.
Pero ya estás aquí, Laura. Ya estás aquí.
Es un proceso ya.
Ya estás aquí.
Ya estoy aquí y me crecí mucho más de lo que yo era. Y por claro. Lo menos a mí, uh-huh. A mi gente, cuando lo saque, tú sabes, ¿no? Que ya nadie me puede poner un pie adelante.
Uh-huh.
Porque de verdad que fueron 21 días que, por favor.
¿21 días en Colombia?
No, 21 días en la Embajada de Colombia yendo todos los días.
Para poder llegar a Colombia.
Para poder llegar a Colombia, porque ajá. Ahora tienes que ser por Colombia.
Sí, sí.
La visa te la da Colombia y entonces en Colombia tienes que ir a la Embajada de los Estados Unidos en ese lugar y es la que te visa para acá. Para acá no tuve ningún tipo de problema. Ustedes saben que el expediente mío es un currículum amplio. O sea que ahí no tuve ningún tipo de problema, pero en Colombia sí.
Dios, que está protestando tu mamá.
Ay, porque ella por todo pelea. Ella
pero ya estás ahí con ella, que es lo importante.
Así vamos, me traiciona todo, porque ella es todo. Me vuelve loca. Tú sabes.
Me vuelve loca.
Ay, lo que dicen las madres de los hijos siempre. No importa la edad.
Uh-huh.
No es
fácil. Ay, Dios mío. Pues, Laura, bienvenida, mija.
Gracias.
Con todo lo que eso significa.
Claro.
Porque como todos los cambios son duros, pero el cambio lleva siempre algo positivo eventualmente. Así que.
Así mismo es. Así mismo es.
Sí, bueno, sí, te queremos y ahora queremos más a tu mamá.
Así, no vaya, o sea, que no es fácil.
Le llegó el ciclón de Holguín.
Así mismo.
Bueno, pues a ver cuándo nos vemos, sí, en claro. Persona.
Bueno, a ver, necesito la dirección de ustedes. Pásame a Johnny para que me la dé.
Está bien, te la voy a pasar entonces.
Por ir, lo que pasa es que ayer de verdad que estuve con mi hermana casi todo el día en la calle, claro. Después mi sobrina, porque no me sueltan,
ajá.
Pero bueno, ya hoy mi hermana tuvo que irse para su trabajo, desde el sábado estamos pegados todo el mundo, parecemos un tren, vagón con vagón, pero ya hoy decidí, dije, ya llamo hoy por la mañana, me dan la dirección, y tú sabes que lo que vamos a formar ahí es la gozadera.
Ay, Laura.
Bueno, pues te voy a pasar a Johnny entonces.
Ok,
cariño.
Cuídate.
Bueno, un abrazote.
Y para los de Cuba, Merce, Margarita, Leonid, por favor, cuídate mucho.
Sí, bueno, pues un abrazo, Laura. Hablamos pronto entonces.
Ok, dale.
Ok, bueno. Sí. Ok, vamos a volver al cartel.
Sí. Al póster.
Es un póster, es un cartel, es un afiche, lo que te dé la gana, que tiene el rostro de mujer. El rostro es de Naomi Parker, que falleció el 20 de enero de este año. Ella es uno de los íconos más importantes del imaginario feminista, una mujer con un mono de trabajo, con un pañuelo de bolitas rojo en la cabeza, mostrando casi un brazo que tiene bíceps como símbolo de fuerza que se muestra bajo el lema "Nosotras podemos hacerlo". Y traigo esto porque el 8 de marzo está ahí pegadito. El cartel es tan famoso y funciona como símbolo. Muchos lo han homenajeado y miles de mujeres anónimas han encontrado él inspiración y apoyo. A la protagonista se le conoce como Rosy la Remachadora. Y durante mucho tiempo nadie pensó quién era la persona que estaba detrás. Hoy sabemos que es una mujer que se llamó Naomi Parker Frey y que murió a los 96 años. La historia del cartel se supone que tiene mucho. Y pasa por la historia de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Para empezar, lo que es un ícono del poder feminista no nació con esa intención, amiga. En su origen no pretendía otra cosa que animar a la mujer americana a ocupar los trabajos en la fábrica que los hombres que habían sido movilizados durante la Segunda Guerra Mundial habían dejado vacío. Era un llamamiento en contra del ausentismo laboral y las huelgas, todo para que no se detuviese la industria. Durante años el cartel del artista Howard Miller no se destacó entre la inmensa producción propagandística de la guerra. Tuvieron que pasar décadas y que llegasen los años 80 para que una nueva generación lo descubriese y le diese un significado completamente distinto. Ahora Rosy es un llamamiento de poder a la mujer con fuerza icónica tal que podía comercializarse en el mundo. Ya hay souvenir, póster, camiseta. Y no tardó en llegar el momento en que alguien hasta se preguntó quién era Rosy, que ahora ya funcionaba como un icono pop. Como explicó el New York Times, parte de la dificultad de aclarar la identidad de la modelo del afiche estaba en cómo se habían conocido varias cosas con él. Había una canción de guerra que había utilizado en el afiche, otra famosa imagen de Norman Rockwell. Se pensaba que el cartel estaba basado en una fotografía de una mujer de pie trabajando en un torno, pero que no tenía ni fecha ni nombre y existían pocas pistas. Había que confiar en alguien que se reconociese en el diseño y eso ocurrió pues en los años 80 cuando Geraldine Doyle dijo que era la verdadera Rosy, basándose en sus tiempos como trabajadora en una planta industrial en Michigan. El mundo dio por bueno su testimonio y cuando ella falleció, ahora en el 2010, varios medios publicaron el primer obituario de aquella supuesta Rosy en la vida real que estaba en el cartel. Pero un profesor de una universidad de New Jersey comenzó a desconfiar de esta versión. Lo que siguió fue una búsqueda que le llevó 6 años, amigas, hasta dar con lo que hoy aparece ser la famosa realidad. El profesor no pretendía desenmascarar a Geraldine, pero él estaba buscando aclararlo todo. Tras el ataque de Pearl Harbor y la entrada de Estados Unidos en la guerra, Naomi, de 20 años, comenzó a trabajar en una planta aérea de California, donde otras tareas estaba precisamente remachadora. De aquella época data una fotografía distinta, pero a la vez bastante similar, que parece que le dio inspiración al póster. Esta aparece fechada con el nombre ya de Naomi Parker Frey y que eso le permitió al profesor dar con ella, que cuando supo el nombre salió a buscarla. En el año 2011, Naomi ya se había sorprendido al ver que la mujer de la foto se parecía bastante con Geraldine Doyle. Estaba ella convencida de que se trataba de sí misma, que no era ella la que decían, pero no hizo nada. Hasta que el profesor se le presentó en su casa con un ramo de flores, al haber dado con la persona real tras una tremenda búsqueda. Esa persona era una mujer que en la vida que llevaba, pues se podía identificar con millones de mujeres norteamericanas. Era la tercera de un matrimonio de 8 hijos, había vivido durante años de la depresión en montones de lugares aquí en Estados Unidos, hasta que la familia por fin se estableció en California. Casada de 3 hijos, divorciada 1 y 2 veces viuda, tenía ahora 1 hijo y 6 hijastros. Sin embargo, aunque parece probado que Naomi Frey es la mujer de la foto, siempre para muchos ha quedado la duda de si esas fotos fueron la inspiración de la pintura, y la fecha cuadra. Y es posible que al haberla publicado en prensa, el artista se inspirase de ella, pero se carece de una documentación donde el artista diga que es ella. Así que el artista pudo tomar otra imagen o simplemente la vio y la recreó en la mente. Parte de la dificultad de aclarar la identidad estaba en cómo Rosy, la remachadora, se había habían conocido varias cosas, desde una canción de guerra, como ya les dije, que tenía aquella imagen y que la había hecho el artista. Se dio por supuesto que el cartel estaba basado en una fotografía de la mujer de pie trabajando en un torno, pero sin fecha ni nombre y poquísimas pistas. Había que confirmar si alguien se reconocía. Y cuando la cosa se dio, ya el mundo dio por su término que Geraldine había fallecido en el 2010 y varios médicos publicaron el premio, dándole a Geraldine el obituario porque decían que era ella. El profesor, pues, comenzó a desconfiar de esta versión y la búsqueda, que le duró años, como ya les dije, pues, la llevó a reconocerla. Naomi, en el 2011, Naomi ya se había sorprendido, como les dije, no habló y había vivido, pues, esos años tranquila. No le preocupaba tener fama. Dice que la auténtica Rosy parece que había probado que ella sabía que ella era esa mujer. La fecha cuadraba y el artista se inspiró. O sea, ella dice que cree que se inspiró ella. Pero como ya les dije, amiga, ella está en la foto, la historia ha corrido, hay de todo. Esa foto que se llevó a ese póster ha servido para montones de cosas y ahora pues ya dicen que, bueno, puede ser ella. Mientras tanto, la imagen de la mujer con él, podemos hacerlo, sigue funcionando como inspiración y apoyo para todo lo que se coja para la mujer aquí. Y en una entrevista Naomi dijo: hoy en día las mujeres de este país necesitan algunos íconos. Si creen que soy una de ellas, estoy feliz de serlo. Una de las cosas que cuando yo vine aquí me hubiera gustado poderme encontrar con ella fue con un cartel. Tú sabes que nunca pude. Tuve una jarrita que me regaló mi hija.
Eso yo lo en el internet, eso tiene que estar disponible.
Y una vez, mi hijo me regaló un delantal. Mira qué malo, chica.
Ay, Dios mío, el que hizo el delantal, como que no entiende. Bueno, Leonid nos escribió un correo electrónico. Dice: buenos días, Michelle, Vicky, Exilda, Johnny. Un abrazo para todos. Quiero enviarle un abrazo grande, grande para Laura y su querida madre. Te quiero, mi hermana. Fuerza, que todo llega. Y lo firman Maylene y Leonid. Así que Laura, espero que todavía estés escuchando el programa para escuchar el saludo de Maylene y de Leonid. Nosotras ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Se lo juro,
Raúl. Te van a matar.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y
y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.